Muy buenos días a todos los hermanos nuevamente, los que no he saludado. Bienvenidos a seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos estudiando el tema de la mesa del Señor, recorriendo los pasajes que nos dan más luz acerca de esta importante reunión de la iglesia. No olviden que es parte de una de las actividades centrales de la iglesia. Si usted se pregunta cuáles eran las actividades centrales de la iglesia primitiva, porque nuestro molde es la iglesia primitiva, no hay nada nuevo bajo el sol. Y ellos se reunían para cuatro cosas, ¿se acuerda? Primero, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra de Dios. Segundo, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, la mesa del Señor, o también llamada la comunión, ¿ya? ¿Qué más? En las oraciones, ¿ya? Es buena la oración congregacional. Y número cuatro, también en la coinonía, la comunión, muy bien, unos con otros, hermanos. Cuatro actividades centrales que conformaba el grupo de los convocados o la iglesia del Señor. Estoy citando Hechos 2:42, que es un texto que ustedes tienen que aprender muy bien, memorizarse muy bien, porque ahí está la base de nuestra actividad. Porque cualquiera de nosotros podría decir, aquí falta algo nuevo, ¿cierto? Hoy día estamos en tiempos de innovación, de reingeniería. Y la iglesia se ha volcado deliberadamente a aquello. Hermanos, tengan cuidado, porque estamos ahí a expensas, ¿no es cierto?, del error. Nosotros debemos tener cuidado porque no estamos inmunes al error, hermanos. Hace poco me enteraba de ahí que iglesias que hace una década quizás eran bíblicas, ahora ya están con las mismas cosas de el mundo, hermanos, dentro de la iglesia. Y esto no es ser legalista, sino es parte de este análisis que preliminar que estamos haciendo, es decir, seamos más innovadores, cosas nuevas. ¿A quién de nosotros no nos gustan las cosas nuevas? Tengamos cuidado, hermano, ya, porque no hay nada nuevo bajo el sol, por lo menos en las cosas santas, ya. La iglesia primitiva y el legado apostólico, precisamente, y con esto termino esa parte, es eso: perseverar en la doctrina, partir el pan, orar y hacer comunión. Si eso no nos satisface, el problema es nuestro, no es el problema de la iglesia. Eso es muy importante que esté aquí escrito en nuestros corazones. Y una de las actividades que estamos estudiando, precisamente, es de las cuatro, es la mesa del Señor, la cena del Señor, el partimiento del pan, o también llamado la comunión. Yo ya había citado algunos pasajes que hablan de eso. ¿Qué hemos dicho, hermanos, de esto? Un breve resumen para avanzar. Es una reunión de recordar, de conmemoración, de volver a traer al corazón. Recordar es traer al corazón las cosas pasadas. Es decir, Cristo ya murió, prácticamente podríamos redondear la idea, hace 2000 años, podríamos decir. Y eso que ocurrió hace 2000 años lo traemos al corazón cada momento que hacemos la cena del Señor. Es decir, lo recordamos, conmemoramos su muerte. Y paralelamente lo dijimos, con recordar su muerte también que recordamos, hermano. ¿Se acuerda que lo dijimos? ¿De dónde nos sacó el Señor? Esa es la tónica de recordar. Acuérdate que yo te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Se acuerda? Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Se lo dijo el Señor a quién? Abraham. Muy bien. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel, no te olvides que yo te saqué de casa de servidumbre, con mano poderosa, con mano portentosa. Te libré de las garras de Faraón. Yo fui, dijo el Señor. Y decía, por eso, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te ha redimido y te ha sacado del pozo del abismo. Esa es nuestra realidad, hermano. Nunca se nos olvide que no nos encontró en las buenas condiciones. O alguno de nosotros estaba impecable para que el Señor nos haya mirado y se haya sentido atraído por nosotros. Este hombre, esta mujer, realmente es un hombre piadoso, una mujer piadosa que hace buenas obras y que la voy a escoger para salvación. ¿Eso es lo que enseña la Santa Biblia? Definitivamente no, hermanos. Qué bueno es cuando hay un no unísono y sus cabecitas se mueven diciendo no, definitivamente no. Nos encontró en el pozo del abismo, en el cieno, ahí en el lodo, ¿cierto? Romanos capítulo 5, verso 8, ¿qué es lo que dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, ahí estamos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros estando nosotros en enemistad contra Él. ¿Usted daría su vida por un enemigo? Definitivamente no. Eso es lo que nos demanda el Señor. Por eso que para entrar al cielo tenemos que ser perfectos como Cristo. Y la única manera de ser perfecto como Cristo es estar en Cristo. ¿Se acuerda cuando él decía? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué gracia tiene amar al amigo? No tiene ninguna gracia, ninguna virtud, porque eso también hacen los gentiles. Pero si amáis a vuestros enemigos, eso es el amor perfeccionado en nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer frente a eso que nos cuesta tanto? Estar en Cristo. Él nos puede dar la capacidad de amar y perdonar a nuestros enemigos. Muy bien, vamos entendiendo, hermanos, que es recordar no solamente la obra de Cristo, sino que de dónde nos rescató el Señor. Es muy importante eso, hermanos, hasta lo que hemos recorrido de este tema. Recordar lo que hizo Cristo por nosotros. Por lo tanto, entendemos Lucas 22, 15 al 19, cuando dice, haced esto en memoria de mí. Muy bien, hermanos. También dijimos, hermanos, muy breve, que el Señor comienza a revelar una nueva dispensación. ¿Ya? Cuando usted lee los evangelios, usted nunca olvide este dato. El Señor le está hablando a su pueblo, y cuando hablo de su pueblo, es su pueblo Israel. Pero paralelamente está introduciendo un nuevo pacto. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Por ejemplo, nos acordamos la otra vez de, ¿se acuerda? De el rebaño. La iglesia es considerada el rebaño. Y le habla a su pueblo que es un rebaño, un pueblo de Israel. Pero también dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño o de este redil. Es decir, está hablándole a su pueblo y paralelamente está introduciendo un nuevo pueblo. Entonces, cuando habla de la adoración, nuestro Señor está enseñando la adoración propia de un pueblo terrenal, con expresiones corporales, pero también introduciendo la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Y eso se lo dijo el Señor, ¿a quién? A la mujer samaritana, se lo dijo en el capítulo 4, cuando le dice, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ya? La adoración tiene que ver con espíritu y en verdad. Y esos elementos, el espíritu y la verdad, no son otra cosa que nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? La ley vino por Moisés, dice Juan, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Él es la verdad. Él lo dijo, ¿cierto? Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy la verdad. No hay ningún hombre ni mujer que haya dicho en la historia, yo soy la verdad, con tanta categoría y autoridad. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la revelación de la verdad. Muy bien. La cena del Señor lleva en su esencia la verdadera adoración. Es decir, se presenta la única ofrenda que es recibida con aroma grato, ya vamos a hablar de eso también, en la presencia de Dios, donde Él se siente satisfecho. Recuerden que lo decíamos en la oración, el Señor es amor, ¿ya? ¿Cuántos nos vimos alguna vez a calcomanía, esos stickers que decía Dios es amor? En la micro antigua siempre el chofer ponía Dios es amor. Porque Dios es amor nos conviene, pues, hermano. Nos conviene porque Él solamente nos ama y nunca va a juzgar el pecado. Pero la Biblia enseña que Él es amor, pero también es fuego consumidor y no va a pasar por alto el pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros debemos entender, hermanos, que Él en su justicia, que no es más baja que su amor, sino que está a la misma altura, Él se enfada, está enojado, está airado. En otras palabras, cuando nosotros vemos la ira de Dios, no es la ira del hombre. La ira del hombre, cuando usted se aira, usted se descontrola. Es decir, la ira hace presa de usted, ¿cierto? Usted pierde el control por la ira. Dice cosas impropias, inclusive hace cosas impropias por la ira. Pero Dios manifiesta su ira aún siendo y manteniendo como control y su santidad sobre su ira. Es decir, su enojo es parte de su santidad. Así como Él ama, pero también aborrece el pecado, es parte de su santidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Nosotros no podemos llegar por iniciativas propias al Señor, porque su ira nos va a consumir. Y la única manera de llegar al Señor, para que su ira no nos consuma, porque es un principio de su esencia, es llegar justificados, ¿cierto?, revestidos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera de que la ira de Dios no nos alcance. ¿Se entiende, hermano, cierto? Y la adoración llega a su presencia a través de Cristo. La única ofrenda que es aceptada. No hay otra. No hay otra, hermano. Recuerden ustedes la adoración que hicieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan, no? Ofrecieron fuego extraño, incienso, que no estaban permitidos, autorizados por la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Acaso el Señor no amaba a Aarón? Claro que lo amaba, pero su justicia es la que obró en ese momento. Los consumió inmediatamente porque su justicia es la que operó. Gran enseñanza, hermano, ¿por qué? Porque no hay una ofrenda que sea aceptada al Señor, sino solamente, exclusivamente, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que la cena del Señor tiene esa esencia en sí misma de adoración. Y eso de adoración quiere decir, hermanos, que estemos en Él. Y no solamente en Él, estemos con Él, contemplándole, mirándole a Él, recordándole a Él. Ya lo dijimos y este es un recordatorio para avanzar. Hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, venimos a recordarle a Él. No venimos a pedir que nos ayude en la semana. No, venimos a adorar, venimos a recordarle a Él sus virtudes, su sacrificio ahí en la cruz del Gólgota. Los himnos, hermanos, las oraciones, las meditaciones tienen que ir dirigidas solamente a Él. Esa es la esencia de la adoración. No venimos a servir, venimos a adorar. Y pusimos un gran ejemplo, hermano, que está en la Sagrada Escritura, en Lucas 10:41-42, cuando citábamos estas dos hermanas, María y Marta. Una escogió la buena parte, pero la otra pensó que tenía la buena parte porque hacía muchas cosas, comillas, para el Señor. Yo escuchaba en mi vida de cristiano siempre esta frase: aquí no se hace nada. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es estar en las plantas de Cristo. Usted y yo no podemos hacer nada si primero no le conocemos a Él. Hoy día hay una iglesia que pregona solamente servicio y hacer cosas y actividades para, porque el llamado es urgente y tenemos que salvar este mundo y etcétera. Y usted descubre que en ellos no hay un conocimiento, en ellos no hay un conocimiento del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Qué es lo que es su justicia? ¿Qué es lo que es su amor? ¿Qué es lo que es su santidad? ¿Cuál es su propósito? No, simplemente hagamos cosas para el Señor. Y en esa consigna tan humanista, hermano, y tan de alguna manera impulsiva o compulsiva, se hacen cosas de las cuales estamos viendo, lamentablemente, de las cuales debemos privarnos, hermanos, aunque nos parezcan atractivas. Cuando digo estas cosas, yo a veces me preocupo porque más de alguno podría pensar aquí, espero que no, ya estamos con la misma, con la crítica, dediquémonos a nosotros. Es que el Evangelio es una crítica constante, hermano, entienda que es así. Nosotros vamos a ser críticos el resto de nuestra vida. El Evangelio en sí mismo es una confrontación, es una refutación, es un redarguir, es un confrontar. Por eso que la Biblia enseña: el que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios definitivamente no nos oye. Ese es un principio, una ley, digamos, bíblica respecto a esto. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? La enseñanza de Cristo es una sola. María escogió la buena parte. ¿Qué estaba haciendo María? No estaba haciendo nada, pero estaba a las plantas del Señor, escuchándole, adorándole. ¿Cuánto tiempo debemos estar ahí? Porque yo quiero hacer cosas. Lo hemos dicho y casi nos reímos. Lo que sea necesario, hermanos, que aprendamos delante de Él en lo más grande que puede suceder. ¿Pero qué le vamos a decir a las personas que vayan llegando? Lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y vamos a terminar nuestros días aprendiendo de Él. Ninguno de nosotros ha egresado. A mí me choca mucho esos títulos: doctor en divinidad. Lo están impartiendo en los institutos bíblicos. Venga acá porque usted va a ser doctor en divinidad. Hemos incorporado la misma mundanalidad exitista del mundo en la iglesia. Hermanos, todos nosotros somos alumnos y vamos a ser constantes discípulos hasta el día de nuestra partida, sea de nuestra muerte o sea el día glorioso del arrebatamiento del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos, que el Señor nos ayude a estar con Él, a contemplarle, a aprender de Él. ¿Qué más dijimos para introducirnos a lo que ya estamos desarrollando nuevamente? Que el Señor instituye esto en medio de una celebración ya practicada por un pueblo terrenal. Me refiero al pueblo de Israel. Yo voy a preguntar, ¿en qué, voy a decir así, no ritual, sino, aunque la Biblia dice ritual, pero ¿en qué ceremonia o tradición el Señor estableció la mesa del Señor? En la Pascua, muy bien, una celebración judía. Solamente descubrimos el origen de la Pascua de una manera real y concreta en Éxodo capítulo número, ¿se acuerda? Éxodo capítulo número 12. Cuando el Señor determina liberar al pueblo de Israel de la manera más tremenda, hermanos, que puede ocurrir. La muerte, el juicio de Dios pasa por ese pueblo, pero el Señor redime a su pueblo, al pueblo de Israel, ¿cierto? De una manera, nosotros la entendemos ahora, pero en ese tiempo los israelitas tienen que haber dicho, ¿qué significa todo esto? Porque ellos veían figuras, sombras, símiles, pero no la imagen misma de las cosas. ¿Cómo era redimida una familia del juicio de Dios que pasaba por las casas? El sacrificio del cordero, que es un cordero perfecto, no tenía que tener ningún defecto, tenía que ser, ¿no es cierto?, una imagen pura de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se sacrificaba el cordero, se utilizaba su sangre. Y su sangre era utilizada para marcar, para designar o para distinguir las casas de los creyentes, que definitivamente es un sello, el mismo sello que usted tiene y que tengo yo, que es el sello del Espíritu Santo. Me gusta como dice Pablo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se acuerda que lo dice? Conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce de sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Palabras del Señor. Lo mismo ocurrió en ese tiempo. Toda casa que estaba cubierta bajo la sangre del Cordero Pascual era redimida de la muerte del juicio de Dios. Esa es la Pascua. Pascua significa, o proviene de un término en hebreo que significa pesaj, que significa paso. La muerte pasó. Hizo un bypass, por decir así, en los creyentes. Porque el juicio de Dios, hermanos, no nos puede alcanzar a nosotros. Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, el Señor establece su nueva dispensación, que es la dispensación de la iglesia, conforme a la gracia, con una reunión especial que significa el partimiento del pan y beber de la copa, pero lo establece, curiosamente, en una celebración judía. Ellos estaban celebrando la Pascua, el Pesaj, recordando cómo el Señor los sacó con mano poderosa de la esclavitud de Egipto, ¿no es cierto? Pero Él establece un nuevo pacto. Y en esa celebración, en la mesa, habían varios elementos que ya los mencionamos. Habían copas de vino, había un plato, un guisado de hierbas amargas, habían panes sin levadura y también había cordero. Se comía el cordero. Pero el Señor, dentro de todos esos elementos, distingue solamente dos elementos. Por un lado, un pan sin levadura, que era llamado pan de aflicción, y por otro lado, la copa de la redención. Una copa. Dentro de las copas que habían en la mesa, distingue una copa. Y nos quedamos la semana pasada, hermanos, ahí en Mateo, ¿se acuerdan? Ahí nos quedamos para seguir avanzando. Este es un breve resumen que he hecho. Espero que haya sido breve. Dice versículo 26, Mateo capítulo número 26, versículo 26, es fácil de aprendérselo. Mateo 26, ¿qué dice? Y mientras comían, mientras lo buscan, yo le pregunto, ¿qué comían? El cordero, ¿cierto? Para recordar la Pascua, el cordero pascual, lo podríamos llamar. Un paréntesis mientras llegan al texto. ¿Se da cuenta que vamos descubriendo por las Escrituras que Pascua es una sola? Hoy día se habla de Pascua en diciembre. Y los evangélicos nos sumamos a la Pascua como celebración. Y hablamos del viejito pascuero. Y hablamos del pan de Pascua. Y hablamos del árbol de Pascua y todo de Pascua. ¿Se da cuenta? Y nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Decir, bueno, qué equivocados estábamos. Así que no vamos a celebrar más la Pascua. ¿Ya? Vale decir, la connotación evangélica que se le da a esto, hermanos, está muy lejos de lo que las Escrituras nos enseñan. Y esto que estoy diciendo en este paréntesis no es legalismo, hermano. porque nosotros somos tildados de legalistas. Porque hoy día querer vivir en conformidad a la palabra es ser legalista. Así se nos tilda. Pero no es así, hermano. Cuando hay suficiente luz en algo, y usted dice, hay suficiente luz en algo, por lo tanto, ¿qué tal si lo aplicamos a nuestra vida? Eso no es ser legalista, es querer apegarnos a las instrucciones que el Señor nos ha dado. Por eso que nos juntamos los domingos, porque los creyentes se juntaban los domingos. Por eso que leemos la palabra, porque los creyentes leían la palabra. Entonces, vamos nosotros entendiendo, hermanos, conceptos que se están tergiversando en contra de la buena conducta de una iglesia. Cierre paréntesis. Mientras comían la Pascua, ahí está, estaban celebrando una celebración judía. ¿Qué hizo nuestro Señor? Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. ¿Y qué más? Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí nos quedamos la semana pasada. Yo les comentaba, hermanos, que en la mesa habían panes sin levadura. Y los panes sin levadura eran unos hojaldres. Hojaldres que deriva de la palabra matzá. Matzá es un cuadrado delgadito hecho en harina, en base de harina y agua y punto. ¿Y qué es lo que hacían los judíos? Tomaban ese pan y lo partían. Como yo hice una simulación la semana pasada con una hoja de papel, lo partían. Y el Señor precisamente eso es lo que hizo. Tomó el pan, lo partió y lo entregó a los hermanos. Ahora, ¿qué simbolismo estaba implícito en este pan, en este matzá, que era un hojaldre sin levadura? Él lo dice, pero fíjense, hermanos, que él dice, esto es mi cuerpo, no este es mi cuerpo. Hay una gran diferencia, hermanos, en decir esto es mi cuerpo a este es mi cuerpo, ¿no? Porque nosotros recordábamos la semana pasada que la iglesia de Roma, con todo su atuendo y sus prácticas, nos ha enseñado cosas aberrantes, ¿ya? La Biblia es tan clara en esto, hermanos, porque, por ejemplo, la iglesia de Roma fue la primera que dividió la grey. ¿Sabía usted? La dividió en poner ovejitas arriba, llamadas clero, y ovejitas abajo, llamadas laicos. Y nosotros los evangélicos, como nos queremos parecer mucho a ellos, y esa es la verdad, aunque nos duela, hermanos. Usted ve una iglesia evangélica, local evangélico, está muy, ¿no es cierto?, apegado a la estructura romanista, con cruces, con ventanas de tipo gótica, ¿cierto? En la arquitectura gótica, usted se acordará, y usted se va a acordar después de este comentario, cuando ande viendo por ahí, los góticos siempre hacían las ventanas y las puertas en punta. Era un concepto espiritual de apuntar hacia la divinidad. Todas esas estructuras góticas las imitamos también nosotros, los evangélicos. Y llegamos a decir que el local de reunión es la iglesia. Por lo tanto, yo cuando voy al local de reunión, voy a la iglesia. Pero la iglesia, en una descripción puramente bíblica, no es el local. Es la asamblea de los creyentes. Estén en una casa o estén en un local más grande, eso es lo que importa. Pero nosotros, asemejándonos o queriéndonos asemejar a Roma, hemos incorporado situaciones muy antibíblicas. Esa es la verdad. Entonces, en relación a eso, cuando partimos el pan, no estamos haciendo transubstanciación del pan, que es un dogma católico. Yo creo que la mayoría de acá fuimos católicos y participamos por lo menos alguna vez de la hostia, que cuando usted la recibía no podía hablar porque se le pegaba arriba, ¿no? Tenía que meterse el dedo para sacarse la hostia. Y lo decía la semana pasada, nunca participamos del vino. Yo nunca supe por qué y hasta el día de hoy no lo sé, porque el vino se lo tomaba el cura. Y resulta, hermanos, que esa hostia que era santificada, era un hojaldre también así redondito, chiquitito, cuando el cura te la pasaba, te decía, este es el cuerpo de Cristo. Y tú tenías que responder con una afirmación, amén. Y el cura te la pasaba, algunos, por ejemplo, se sentían indignos que el cura se la pusiera acá y le ponían las manitos. Yo veía compañeros, hermanos, que le ponían las manitos porque no era digno de recibir. Así vivíamos, hermano. Y gracias al Señor que nos sacó de ahí. Nos sacó de la garra del infierno, hermano. Si esa es la verdad. La Iglesia Católica no es una de las tantas versiones de cristianismo. Es, hoy día me acordaba de eso, es la antesala del infierno, hermanos. Cuando dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no me cabe la menor duda que estaba hablando de la religión falsa de todos los tiempos. Porque el Señor la va a destruir antes que se una a su esposa. Pero ese es otro tema. Muy bien, el Señor habla de esto, y esto es un análisis gramatical. Esto es gramática, hermanos. Esto no es una persona. No es el demostrativo de una persona. Si dijera este, podríamos nosotros quizás sugerir que está hablando de una transformación molecular, no sé cómo llamarlo, integral, de la masa y del agua, y se transforma en el cuerpo de Cristo. Pero no es así. Es simbólico. Es un símbolo. Cuando, por ejemplo, el Señor habló, yo soy la puerta, no vamos a comenzar a adorar las puertas, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es la puerta. Yo soy la vid, tengo en la casa una vid y es el Señor, lo estoy adorando. Ustedes se ríen, nos reímos porque esa es la tónica de la religión. Y me quiero ir más lejos. El Señor le dijo al pueblo de Israel, a su propio pueblo, llevarás estas palabras en tu cabeza, en tu mente. ¿Y qué hicieron ellos? Las escribieron y se las pusieron en la cabeza. Y las llevarás en tus manos y las portarás. Y las escribieron y las pusieron en unas cajitas y se las ponían aquí amarradas, en las filacterias, en los tefilín. Eso es real, es literal, no es un argumento mío. Y le dijo al Señor, y pondrás estas palabras en las puertas de tu casa. Y las escribieron, hicieron unas cajitas y las pusieron en los dinteles de las puertas, en la mesuzá. Hasta el día de hoy ustedes descubren una casa de un judío porque tiene una mesuzá en la puerta. ¿Se entiende? Cuando el Señor dice esto en mi cuerpo, no está diciendo que el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo. Y si fuera así, como el catolicismo lo reclama, estaríamos también preocupados de dónde guardamos el pan, porque es el cuerpo de Cristo. Y la Iglesia de Roma tiene un lugar, una cajita. Hermanos, si por eso, permítanme este paréntesis, pero los grandes seguidores de la Iglesia Católica son la gente, por decir así, de alta sociedad, que tiene buena formación y academia. Pero ¿cómo pueden creer tales cosas, hermano? ¿Saben dónde vive el Señor? En una cajita que tiene una ampolleta de neón. Se llama Lugar Santísimo. Y ahí meten el pan y con llave, ¿ya? Y el cura es el único que puede sacar del Lugar Santísimo porque puede entrar al Lugar Santísimo. Imagínense lo que estamos hablando, hermanos. ¿Qué diría el Señor Jesucristo de todo eso? Entonces, ¿a dónde quiero llegar, hermano? La lectura sana de las Escrituras nos da luz. Así lo dice el Salmo. Tus palabras alumbra al simple, al sencillo. ¿Qué significa? Al que reconoce su bajeza, al que reconoce su fragilidad, al que reconoce su pobreza de espíritu. Señor, tú enséñame. Así como el eunuco le dijo a Felipe, ¿cierto? ¿Cómo sabré, cómo aprenderé si no hay alguien que me enseñare? Y le rogó, que me gusta esa expresión, por favor. Rogar es pedir por favor. Siéntate a mi lado y enséñame. Qué privilegio se llevó Felipe, ¿cierto? Yo creo que Felipe se fue gozoso toda su vida con esa experiencia. Pero a la religión no le interesa aprender. Le interesa mantener sus tradiciones y su altanería. Y lamentablemente se aplica el proverbio que lo hemos recitado muchas veces. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso que el Señor le dice, salid de en medio, pueblo mío. Jamás dice, unámonos a ellos. No, salid de ellos, de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, porque eres mi pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? Lo que estamos hablando es muy solemne y apasiona también. Esto es mi cuerpo, ¿ya? ¿Qué significa esto, hermanos? Es la revelación que ese símbolo, el símbolo del pan sin levadura, estaba hablando del cuerpo que iba a ser puesto en sacrificio expiatorio, sustitutorio, en la cruz del Gólgota. Porque lo que no se podía entender es que el Dios Todopoderoso, el Adonai, hasta ese entonces, el soberano para un pueblo terrenal, se había hecho carne y habitó entre nosotros. El misterio de la palabra Emmanuel. ¿Se acuerda que lo dice? Y llamará su nombre Emmanuel. También aparece la revelación, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al mundo de sus pecados, ¿no? ¿O sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo. Para ser salvo tenemos que ser su pueblo. Esto es muy interesante. Ahora, este cuerpo no venía a reinar de manera política, porque acuérdense ustedes que ellos buscaban un líder que hiciera frente a la opresión romana. Contextualmente hablando, históricamente hablando, en ese tiempo estaba gobernando sobre la tierra de Israel, ¿no? Sobre la Palestina, ¿ya? Sobre la tierra de Israel estaba gobernando, ¿no es cierto?, el pueblo o el imperio romano. ¿Y qué es lo que buscaba el pueblo hebreo? Lo que siempre buscó a través de su historia: buscar la independencia y la gloria del reino de Israel. Por eso que los discípulos buscaban eso. ¿Se acuerda que ellos le dijeron: ahora restaurarás el reino de Israel, ahora que ya ocurrió todas las cosas? Todavía no entendían. Es decir, para el judío era la espera de un Mesías político que viniera a reinar, a recuperar, a reivindicar el reinado de Israel, como lo tuvo en antaño con Salomón precisamente. ¿Ya? Pero el Señor vino de una manera que nadie lo esperaba. Aunque habían por ahí algunos anticipos proféticos, que, por ejemplo, el mismo Isaías 53 lo dice: subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Imagínense la raíz de una tierra seca. Así comienza el ministerio de Cristo y así culmina el ministerio de Cristo. Entonces, cuando él habla de un cuerpo, está hablando de sí mismo. Porque para hacer un sacrificio tenía que haber una víctima. En el tiempo pasado, ¿cierto?, hubo muchas víctimas, hubo muchos corderos, hubo muchos becerras que se sacrificaron, ¿no es cierto?, para la expiación, para el perdón de los pecados. Pero él era un cordero singular. Cuando digo singular, único, exclusivo. No había otro como él. Por eso que la Escritura no deja nada suelto. Dice que él mandó a su hijo unigénito, único. No hay otro como él. Nuestro Señor Jesucristo es unigénito, hermanos. Nadie puede sustituir la obra de Cristo. Cuando está revelando esta simbología, está diciendo: esto es mi cuerpo, esto es símbolo de mi cuerpo. ¿Qué significa esto, hermano? Que su cuerpo iba a ser partido. Tomó el pan, ¿qué es lo que hizo? Lo partió. Nosotros vemos una insistencia, hermano, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Por ejemplo, Isaías 53, uno de los más connotados. El Salmo 22, ¿ya? Hay otros salmos también que revelan esto. Él padeció, fue partido, fue molido por nuestros pecados, ¿ya? Y ese cuerpo tenía que ser un cuerpo sin mácula, sin pecado, sin mancha. Por eso que la simbología, la tipología del pan sin levadura es muy importante, porque habla de un cuerpo sin mancha. Por eso que nosotros ahora entendemos, aunque estamos en la imagen misma de las cosas, la cena del Señor aún mantiene la esencia simbólica, porque no le vemos a él, ¿cierto? Pero le recordamos a través de los símbolos. Pero los símbolos que él dejó tienen también un límite de concepción, de cómo concebirlo, a eso me refiero. Es decir, yo no puedo tomar una marraqueta y recordar al Señor, por hermano, porque usted va a venir a saborear la marraqueta acá, o un pan con bizcocho, o un pan de Pascua. Claro, cualquiera de nosotros podría decir: mire, hermano, terminemos de legalismo y celebremos la cena con un pan de Pascua, si lo que importa es el corazón. Y así argumentamos nosotros. Como dijo Dante Hebel una vez, celebrar la cena con papa frita y Coca-Cola es lo mismo. Lo dijo, imagínense. Y no lo siguen cuatro pelagatos, ¿eh? Lo siguen multitudes. El que tenga entendimiento, que entienda lo que estamos diciendo. Hermanos, la gente busca el error y sigue el error. Lo que estamos diciendo es escritural, no es la idea de un sabandija. Es la pura escritura. el pan que toma el Señor es un pan sin levadura. ¿Por qué? Porque es símbolo de su cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y su cuerpo es sin mancha, sin pecado. Por eso que dentro de este contexto simbólico debemos recordar la preciosa figura de nuestro Señor Jesucristo. Nunca debemos olvidar. Y es mucho más fácil, hermano. Porque cuando venimos acá y probamos un pan como el matzá, que es un hojaldre sin sal, sin levadura, sin ningún aderezo, solamente agua y harina, usted no le va a encontrar sabor. Y aún en esa sensibilidad o en esa sensualidad del sabor, usted va a decir, este es el cuerpo de Cristo, que no tiene atractivo y sabor para nada. Por ejemplo, nosotros vemos algunos elementos en las Escrituras que nos permiten entender esta realidad que estoy diciendo. Voy a citar solamente dos pasajes. No sé si los quieren apuntar, pero son archiconocidos, incluso usted los podría ir, ¿no es cierto?, recitar. Mire, nuestro Señor Jesucristo subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta ahí la lectura. Esta es la esencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nosotros nos criamos con una imagen indoeuropea de Cristo, ¿se acuerda? ¿Por qué digo indoeuropea? Porque siempre fue pintado el Señor con tez blanca, ojos azules, nariz finita, ¿ya? Y siempre con una cara muy estereotipada, así como Mattel fabrica las Barbie. Dicho sea de paso, ese el gran daño que ha hecho el mercado de los juguetes a nuestros hijos, porque ha estereotipado la imagen de la mujer. Y nuestros pequeños, ¿no es cierto? Y hay estadísticas que hablan de eso. Crecen las niñitas diciendo, yo quiero ser como la Barbie en el día de mañana. Y hay problemas de índices de ¿qué? Esto es un paréntesis al tema. Bulimia, anorexia y todo este tipo de cosas. Es como una fiebre por el tema de la estética. Tengamos cuidado, hermano, porque eso también el mundo lo ha introducido dentro de la iglesia. La iglesia quiere tener una imagen estereotipada frente al mundo, ¿ya? Pero la esencia de la iglesia no es lo que usted piensa o lo que yo pienso, hermano. La esencia de la iglesia, de lo que tiene que proyectar hacia afuera, es la esencia de Cristo. Y Cristo jamás, hermano, fue atractivo para el mundo. Por eso cuando usted ve que algo lo celebra el mundo, es porque no es de Cristo. Porque nadie ama a Cristo, sino solamente los hijos de Dios. Para el mundo Cristo es inatractivo. No tiene hermosura. Más encima dice, como que escondimos de él el rostro. Es decir, nosotros no tenemos ninguna intención de estar con él, ¿ya? Fue menospreciado y no lo estimamos. El cuerpo de Cristo, hermano, significa el desprecio, el oprobio. Por ejemplo, el Señor dice ahí en el Salmo 22:6, mas soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Palabras del Señor, no es palabra mía. Dos textos, hermanos, que nos golpean duro en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo fue despreciado. Y el pan que partimos en la cena nos tiene que recordar aquello. Nos lo tiene que recordar un Cristo estereotipado y falso que la religión ha creado. ¿Me entienden? Un Cristo macanudo que baila cumbia y que lo siento en mis manos y lo siento en mis pies. Así canta hoy día la iglesia, hermanos. Yo, dicen ellos, Cristo dice... estaba encerrado ahí en el mercado, yo lo saco, hacen lo que quieres como un juguete, hermano. Yo lo escuchaba esa alabanza o pseudo alabanzas, hermano, de un Cristo que está con ganas de que alguien lo infle y le diga, llévame ahí a tu casa, no, hermano, cuidado. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Adorarle a sus plantas, obedecer. A la iglesia de hoy le falta obediencia, nos falta obediencia. Él dijo, esto es mi cuerpo y punto. No, si con una galleta de estas cells es No. Hasta una empanada podríamos meter acá, hermano. ¿Ya? Y sea de queso, sí. No. El pan, hermanos, simboliza, es tipo de su cuerpo. ¿Por qué sin levadura? Porque la levadura es símbolo del pecado. Ya lo leímos la semana pasada, textos que hablan de la levadura como simbolismo del pecado. ¿Ya? Entonces, vemos, hermano, vamos, volvamos a Mateo. Volvamos a Mateo, por favor. Mateo 26. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Ya? Versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Nuevamente, mire lo que dice el versículo 28. Porque esto es mi sangre, que por todos es derramada. ¿No? Ahí está nuevamente, ¿cierto? Este muchos también es importante. Que por muchos es derramada. Esto tiene coincidencia con Isaías 53, cuando dice: habiendo él llevado las transgresiones, llorado por muchos, no por todos. ¿Ya? Interesante. Bueno, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Ya? Muy bien. Aquí está el otro simbolismo, hermano, que es la copa, el vino. Ya lo hemos dicho, hermano, en otras oportunidades, el Señor no condena el vino. ¿Ya? Lo que sí condena es la embriaguez. Porque muchos ha debatido, yo lo he escuchado respecto al vino. Hay algunos que enseñan radicalmente de que un creyente no puede tomar vino, ¿ya? Porque es pecado. En lo particular, yo no tomo vino, nunca me gustó el vino, pero no porque no tome vino voy a decir que es pecado tomar vino. No hay ningún pasaje de la Biblia que condene el vino en per se, digamos, en sí mismo. Pero sí la Biblia es clara en condenar la embriaguez, la borrachera. La otra vez lo dijimos, ¿cierto? El Señor nos dio una capacidad cerebral del control del juicio, donde usted tiene la prudencia, la moralidad. Hay un área, ¿no es cierto?, que se llama la corteza cerebral. ¿Y qué es lo que hace el vino? ¿Y qué es lo que hacen las demás drogas? Por eso que el hombre necesita drogas para continuar su vida disoluta, o del vino. Que el vino o la droga, en este caso el vino en exceso, le inhibe, le apaga, ¿eh? Es como que le apaga el computador del juicio. Me está siguiendo, ¿no? De la corteza cerebral. Entonces usted, todo lo que es moralidad, rectitud, juicio propio, queda apagado. Y solamente queda actuando la memoria básica, que es el tronco cerebral, que es lo que le permite a usted respirar, caminar, andar, etcétera. Por eso que ahí vemos que los curaditos hacen cosas increíbles y después no se acuerdan de lo que hicieron. ¿Me entiendo, no? Es decir, el vino en exceso o la embriaguez inhibe el juicio del hombre. Por ejemplo, Isaías 5:11 lo puede apuntar como referencia, referencialmente dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Yo me acuerdo, yo estudiaba en un colegio católico ahí en Estación Central, y caminaba desde Alameda hasta Toesca, y había un bar que se llamaba El Tropezón, todavía me acuerdo, seguramente se tropezaron varios ahí. Yo pasaba temprano ahí porque iba a ensayo de música. Yo, tan fanático de la música, me gustaba la música, y ensayábamos de 7 a 8 de la mañana, y uno decía: a esta hora están los curaditos, ya estaban en calidad de escabeche. A las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, pobrecitos, estaban ya empinando el hombro, como se dice, con la rayuela corta. Y después uno entiende el vino más, o el trago más barato, hasta lo que yo aprendí ahí, era el pipeño, que daban una caña, no sé, en ese tiempo habrá sido unos 100 pesos la caña, y por eso que nosotros vemos muchas veces estos viejitos pidiendo, aunque sea una, ¿cómo le llaman? Una sota, no sé, le dicen, a una gamba, para un pipeño, digamos, un pencaso. Bueno, usted los ve y lamentablemente da tristeza verlo, hermano. Su imagen, digamos, a sí mismo, su aseo, su higiene, su presentación personal está totalmente deteriorado, producto de la embriaguez. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros, nuestro corazón de abuelita dice, pobrecito, los curaditos, voy a darle plata para que se vaya a tomar el pencaso. Pero el Señor dice algo muy distinto. Va a haber juicio contra ellos, hermano. Miren lo que dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Si lo único que nosotros pensamos como un Dios de corazón de abuela somos nosotros. Pero el Señor va a juzgar el pecado. Yo me acuerdo, y con esto no estoy cortando cabeza, a veces me cuesta hablar de este tipo de cosas, pero tengo que ser fiel a lo que enseña la palabra. Resulta que había un ministerio de un pastor que se llamaba el Ministerio de los Viejitos Botados. No sé si alguien lo escuchó. El pastor Benito Cruz. Pastor que ya lleva sus años acá en Chile. ¿Y él qué es lo que hace? Va a buscar a estos viejitos así, curaditos, botaditos, y los alimenta en su iglesia. Y después los viejitos vuelven a su mismo hábitat. Entonces, ahí es cuando viene la pregunta. ¿Eso nos mandó a hacer el Señor? Claro, nuestro corazón, ¿no es cierto? Como la obra del Padre Hurtado. El Padre Hurtado se murió pensando que se iba a ir al cielo recogiendo personas pobres, ¿cierto? Haciendo obras. Pero no hay ninguna obra, hermanos, que puede ser aceptada en el cielo, si es el tema. Todas las obras, hermanos, que parecen buenas para el Señor son trapos de inmundicia. Como creyente, ¿qué tenemos que hacer? Si usted se topa con un curadito, dígale, predique el Evangelio. Es lo único que lo puede cambiar, lo único que lo puede transformar. Quería hacer esta salvedad porque el Señor aquí es tan claro. Hay de los que se levantan en la mañana para seguir la embriaguez. Hermano, el vino no está condenado, pero sí la embriaguez, la borrachera. Proverbio 23, 31 al 32. No mires el vino cuando rojea. Bueno, el curadito dice, entonces tomo vino blanco. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Proverbio 23, 31 al 32. Bueno, cuando nosotros vemos este texto, hermano, vemos situaciones prácticas. Quizás para usted o para mí, gracias al Señor, una copa no nos tienta, ¿ya? Pero hay personas que pueden ser tentadas, y sobre todo que en la vida antes de Cristo, el Señor los rescató precisamente de allí. Ahí yo entiendo perfectamente la prudencia y el amor a los hermanos, en decir, si a alguien le es tropezadero tener una copa de vino en la mesa, yo, por amor a mi hermano, ¿qué debo hacer? Privarme de poner una copa de vino en la mesa. Pero como enseñanza bíblica, hermanos, el vino no es el que está condenado, sino que nuevamente es una alusión a la embriaguez, a la borrachera. Y yo les contaba una vez, en una iglesia estábamos celebrando la cena y estaban las copitas servidas de vino, y atrás entraron, parece que fueron dos, ¿te acuerdas? Dos curaditos llegaron y me tocaban a mí, porque yo estaba atrás, y me tocaba el hombre. Oye, tatita, me decían, tatita. Y nosotros orando y muy espirituales, ¿no? En ese tiempo de pentecostal, cuando vivíamos, tatita, demos un vasito, ¿sí? Un vasito, no lo hacen tan, pero seco. Es decir, se le hacía agua a la boca con estas copitas, que la embriaguez, hermano. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando el Señor. La serpiente morderá definitivamente. Si tú te tomas una, dos, tres copas, te vas a curar. Vas a perder tu capacidad de razón y vas a hacer cosas indebidas. Vas a ser disoluto, como dice, ¿no es cierto?, Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Habacuc capítulo 2:5, que dice, el hombre que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. O sea, yo no sé si alguna vez ha visto, ¿no es cierto?, o ha discutido con un ebrio, ¿cierto?, un borrachín, ¿ya? Porfiado y duro, ¿cierto? No lo va a hacer cambiar de opinión jamás. Usted no tiene que discutir con un curado, ¿ya? Y tanto es así, hermanos, que es traicionero. usted no le puede pedir la palabra de honor a alguien que está, ¿no es cierto?, bajo la influencia del alcohol, porque la palabra de Dios lo enseña: el hombre que es dado al vino es traicionero, te va a traicionar, va a decir: yo nunca dije eso, nunca prometí eso. Algunos quieren aprovecharse inclusive de los curaditos y lo hacen firmar algunos papeles, eso también es pecado. Muy bien, esto entre otros textos, hermanos, podríamos citar el caso de Pablo a Timoteo, lo citamos en los dones espirituales que estamos estudiando, le dice: ya no bebas agua por causa de tus frecuentes enfermedades, sino que usa de un poco de vino. No le dice una botella, le dice un poco de vino, porque en ese tiempo el agua estaba muy contaminada, muchas bacterias, y si tenía un estómago débil, pasaba con problemas de estómago. Entonces el vino es muy, muy saludable para eso. Es decir, hermano, el vino no es lo que Dios condena, sino que la borrachera. Muy bien, de ahí comenzamos a analizar. En la cena del Señor, en la mesa del Señor, recordando que Él la estableció en medio de una celebración judía llamada el Pesaj o la Pascua, habían copas de vino, ¿sí o no? Lo conversamos, ¿cierto? Y habían cuatro copas: la copa de alabanza, la copa de la redención, la copa de adopción, ¿cierto?, de adoración, y la última, que después incluyeron, la copa de Elías o la copa del nuevo, digamos, la copa que introdujo la escuela rabínica fue la copa de Elías, ¿ya?, la copa futura. Pero el Señor distinguió una sola copa cuando Él dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Él tomó una copa, y esto es un argumento de la tradición, no bíblica, pero sí tiene coherencia. ¿Por qué? Porque Él distingue una de las cuatro copas y toma la copa de la redención, la distingue, porque Él venía ¿a qué? A redimirnos, a rescatarnos. Redención significa rescate, a través de un pago de un precio Él nos rescata. Y distingue esta copa y le dice: esto, estamos leyendo Mateo 26-28, esto, nuevamente, la gramática, no dice este o esta, esto, simbólico. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué significa el nuevo pacto? Si dice nuevo pacto, implícitamente está enseñando que existía un viejo pacto. Y no cabe la menor duda, hermanos, porque sí había un pacto vigente hasta ese momento. Era el pacto de la ley, de Dios con Moisés a través de la ley, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley, de principio a fin. Es el único hombre, porque Él fue 100% hombre, ¿no es cierto? Y Él cumplió toda la ley. Es el único hombre que ha cumplido toda la ley. No hay hombre que haya podido cumplir toda la ley. Aunque quiera, no puede. Si tú dices, por ejemplo, yo soy capaz de cumplirla, estás mintiendo, porque no eres capaz. La Biblia dice que estamos inhabilitados para cumplir, ¿no es cierto?, la ley de Dios. Pero sí nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, delante de los ojos de Dios, es santo, es único, el único hombre que pudo cumplir toda la ley. Cuando dice Él, esto es mi sangre del nuevo pacto, está diciendo que se introduce un nuevo pacto y se da por viejo el primero. Mire, veamos un poquito de luz respecto a eso para que quede aún más claro. Vámonos, por favor, a la epístola de los Hebreos. Hebreo realmente nos entrega mucha luz al respecto. Vamos a citar algunos pasajes nomás. Por ejemplo, el versículo 12. Podríamos leer mucho más, pero capítulo 8, versículo 12. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Dice así. Repito, Hebreos 8, 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Se da cuenta la coherencia y la armonía en las Escrituras? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren lo que dice el versículo 12. ¿Seré propicio a qué? ¿A su justicia? ¿A sus méritos? ¿A sus buenas obras? No, a sus injusticias. Es decir, a sus transgresiones, a sus pecados, a su miseria, a su bajeza, la tuya y la mía. Así nos encontró el Señor. Sigamos leyendo. Nunca más. Esto nunca más no es solamente el plano temporal, hermanos. Es un plano eterno. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esta palabra nos llena de paz, hermanos. Estuvimos estudiando el día jueves, estamos estudiando Romanos 8 respecto a la justificación. El perdón de Dios implícito en la justificación. El juez nos perdona y nos declara justos. La justicia de Dios significa que Él, digamos, confirmando que somos pecadores y que merecemos el infierno y el juicio eterno, nos perdona en virtud de otro sustituto que muere por nosotros, santo, que pagó por nosotros. Y nos imputa la justicia del inocente. Maravilloso, ¿no? Pero no solamente eso. La salvación tiene que ver con perdón. Y el perdón tiene que ver con olvidar. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho te perdono? Esto se da mucho en las tónicas matrimoniales, hermano. Para los jóvenes que se van a casar, para los jóvenes que están recién casados, para muchos que tienen proyectos de casado, ¿ya? En fin, los que hemos sido casados, como sea su situación, le sirve. Sobre todo en los matrimonios se da esta tónica. Discusión que hay, discusión que se recuerda el pecado y se recuerda el error del otro. Y después viene la reconciliación. Interesante tema, ¿cierto? Pero antes de la reconciliación hay un perdón. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Mutuamente nos perdonamos. Pero después, hasta la próxima discusión, nuevamente brota la misma cosa. Bueno, ¿me perdonaste o no me perdonaste? Decimos mutuamente. Ojo, no estoy diciendo yo, ¿cierto? Los dos nos decimos. ¿Nos perdonamos o no nos perdonamos? El tema es el siguiente, hermano, que nosotros no podemos olvidar. Estamos inhabilitados para olvidar, hermanos. Por eso es mucho mejor evitar el pecado que cometer y después vivir eternamente en el recuerdo de aquello. Tenemos que pedirle gracia al Señor para que nos ayude a vivir así, hermanos. Pero el Señor, en su misericordia, hermanos, que es algo que yo no puedo entender, vio todos nuestros pecados, los pasados, hasta el día cuando Cristo nos llamó, los presentes y los de mañana, y se ha olvidado de todo, hermanos. Lo puedes entender. Gloria a Dios por eso, hermano. Qué maravillosa es la salvación de nuestro Dios. Este nuevo pacto tiene que ver con eso. Seré propicio a tus iniquidades, a las mías. Cuando celebramos la cena, tenemos que proyectar también aquello. Él fue propicio a nuestras iniquidades pasadas, presentes y futuras. Y no solamente eso, sino que no me acordaré nunca más de tus pecados y de tus iniquidades. Es decir, fue puesta su memoria en olvido. Hermano, hay algo que me hace pensar la eternidad. Con esto voy a terminar porque el tiempo se nos fue. Ayer tuve que ir a un funeral. Se murió un ex jefe mío, japonés, y partí a hacer acto de presencia, y uno de verdad que ve elementos y saca lecciones. El ritual de los japoneses, llegaban, ellos siempre efectúan una reverencia, ¿ya? Incluso estando vivo, usted cuando comparte con japoneses y cuando tiene el privilegio de estar entre japoneses en su propia nación, a usted lo viven reverenciando. Donde va usted le hacen reverencia, y termina usted yéndose haciendo reverencia a todo el mundo, porque es la manera que usted se saluda con las personas. Es costumbre milenaria. Entonces me llamaba la atención porque llegaban allá los japoneses y le hacían una reverencia al féretro, después se ponían ahí y se ponían con las manitos así y le hacían la reverencia. No sé qué le dirán, no sé qué pensarán, porque ellos no tienen el concepto de la salvación como nosotros lo tenemos por misericordia. Yo le decía a la Eli, aquí me hacía recordar la experiencia de Hudson Taylor, que se fue a predicar a la China. El chino no tiene el concepto del pecado como lo tenemos nosotros. No tiene el concepto de un Dios personal, amoroso, fraterno, que nos mira como hijos a los que hemos sido perdonados. Para ellos, la salvación es un concepto, un ejercicio de autorredención. es decir, ellos se autorredimen. Para ellos Buda no es un homólogo de Jesús, es decir, así como, por eso que el ecumenismo es una farsa. Así como ellos creen en Buda, nosotros podríamos decir, ah, ese es su Cristo. No, para ellos Buda es un ejemplo al cual ellos tienen que seguir y cumplir para poder autorredimirse. Es decir, Buda para ellos se autorredimió, ¿me entienden? Bueno, entre muchas cosas me hacía pensar aquello y me hacía meditar esto, porque mientras íbamos con el féretro, iba entre estas personas y sin querer espiritualizar, así decir, no, pero es verdad, yo sé que le pasa a usted y a mí también. Me acordaba del Señor cuando decía, deja que los muertos entierren a sus muertos, los muertos enterrando muertos. Y ahí entre medio, un hijo de Dios por pura gracia, por pura misericordia, que inclusive tiene menos méritos que los que están ahí, pero Él quiso hacerlo así contigo, conmigo, hermano. Y a ese es el Dios que alabamos. Y me hacía pensar profundamente, hermano, porque realmente somos tan miserables, tenemos tanta bajeza, hermano, tan impresentables delante de Dios, que eso nos permite de alguna manera, en alguna medida, lo digo plenamente, que ojalá quisiéramos así, pero comprender con qué amor nos ha amado el Señor, que ha extendido su mano benevolente, misericordiosa, a seres tan indignos como nosotros. Y eso es lo que tiene la esencia de esta reunión, que la seguiremos estudiando Dios mediante, la cena del Señor, que es recordar lo que nuestro Salvador hizo por amor a seres tan impresentables como nosotros.